Dicen que el amor es el único idioma universal. Aquí no solo hablamos, lo sentimos. En Conexión Responde, tu historia de amor es la protagonista.
Estamos ya acá en, siguiendo nuestra serie de las mejores historias de amor y hoy tenemos unos invitados muy especiales. Son amigos también ya de la casa y justamente estábamos compartiendo ya experiencia. Dice que hace rato no vienen más y están alegres de estar acá nuevamente. Y hoy le tenemos a Tiago y a Mayra. Así que bienvenidos. Hoy vienen a contarnos su mejor historia de amor. ¿Cómo están?
Gracias, Uzi, por la invitación. Realmente, así como estamos hablando, hace muchísimo que no venimos, hace mucho que no nos invitan, ¿verdad? Para nosotros esta es nuestra casa y realmente estamos muy honrados por la invitación, queremos agradecerles por eso y es un honor poder hablar sobre, no tanto desde la teoría, sino un poco más desde la experiencia, ¿verdad? Nosotros con mi esposa no somos unos súper expertos del tema, ¿verdad? Pero somos una pareja que fue aprendiendo con el tiempo, que se equivocó y que creció y que sigue aprendiendo todos los días. Entonces, muchísimas gracias por la invitación.
Así mismo, como dijo mi esposo, buenas tardes, Lucía, gracias por la invitación. Y así como dijo él, ¿verdad? Nos sentimos en casa, así que gracias por la invitación. Y bueno, muchas gracias por la invitación y vamos a estar compartiendo acá un poquito con ustedes.
Qué gusto en serio tenerles y para no perder mucho tiempo porque ya sabemos que vienen con temas muy interesantes, o sea, para comentarnos, para hablarnos un poco. Queremos luego ya empezar y no sé quién va a empezar, pero queremos que nos comenten ya cada etapa y vamos a empezar primero con la etapa de soltero. ¿Cómo disfrutaron siendo soltero? ¿Cómo fue esa etapa de soltería antes de conocerse?
Híjole. Bueno, nosotros con mi esposa nos conocimos en Instituto Canción. Nosotros somos músicos, creo que eso no habíamos comentado ahora. Nosotros somos músicos y nos conocimos en una etapa de nuestras vidas bastante conflictiva. Una etapa, teníamos 18, 19 años y es una etapa bastante conflictiva a veces con las emociones, con los sentimientos. Es una etapa donde uno está en transición de decisiones, tiene que tomar decisiones muy importantes. Entonces nosotros creemos que es una etapa donde hay que tener mucho cuidado con las emociones, ¿verdad? Nosotros nos conocimos en un instituto cristiano, muy rápido nos hicimos amigos. Había un sentimiento a favor, nos dimos cuenta de eso, pero lo que realmente nos ayudó bastante fue poder tener personas que nos acompañaron en ese proceso. Yo hablé con mis líderes, ella estaba con otros líderes y yo le dije, bueno, mira, me gusta esta persona, me gusta una chica. ¿Qué consejos me das? Porque realmente quiero hacer las cosas bien. Y así como dice Eclesiastés 3:1, ¿verdad? Dice que todo tiene su tiempo, todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Entonces, esa etapa de soltería y de empezar a conocernos bajo la supervisión de otro matrimonio que nos estaba haciendo el acompañamiento, para nosotros fue súper importante. ¿Por qué? Porque es una etapa donde nosotros aprovechamos y conocemos de forma, no quiero decir superficial, pero digo de forma general, los aspectos de la vida de la otra persona, ¿verdad? Muchas veces se ve la soltería como un tiempo de espera o de vacío, pero es un tiempo donde realmente nosotros podemos aprovechar para construirnos a nosotros mismos por separado.
Así mismo, ¿verdad? Realmente se disfrutó esa etapa, o sea, tuvimos ese tiempo de amigos, ¿verdad? También desarrollamos nuestra relación con Dios, ¿verdad? Aprendimos a estar solos antes de ese noviazgo o antes de empezar a emprender ese camino. Así que eso fue totalmente crucial, así como dijo mi esposo.
Asimismo, para nosotros, como le estamos comentando, nosotros estamos bastante metidos en lo que es consejería con jóvenes que están con planes de ponerse novios, con planes de iniciar un noviazgo o inclusive con planes de casarse, ¿verdad? Lo primero que nosotros le decimos a ellos es que uno nunca va a poder ser feliz en pareja si no es feliz solo antes. Es una etapa fundamental donde uno tiene que aprovechar en construirse a sí mismo, en formar su carácter, en formarse a sí mismo con el Señor, en formar su ministerio. Es una etapa donde yo, Tiago, y ella, Mayra, nos formamos por separado. para el día de mañana ser completos separados y luego unirnos y ser completos juntos. Desarrollamos nuestra relación con Dios, nuestros principios y nuestras metas. Entonces, nuevamente para nosotros un principio fundamental en la soltería es si no sabes estar solo, vas a depender muchísimo emocionalmente de cuando estás en pareja. Vemos muchos casos de jóvenes que no pueden estar solos. Y seguramente ahí ustedes o la gente que está escuchando conoce personas que no pueden estar solos, que siempre buscan una pareja, que siempre buscan a alguien y que está solo un mes, dos meses, pues busca ya a alguien. Eso habla mucho de la persona, que la persona está buscando ese refugio emocional en otra persona, cuando nuestro refugio emocional tiene que ser el Señor, tiene que ser Dios, para el día de mañana poder empezar una relación.
Claro, porque eso ya tiene que ser un parámetro para vos. O sea, si a vos ya te cuesta luego estar solo, eso ya tiene que ser un parámetro para vos de que no estás preparado para una relación. O sea, esa área necesita atención, necesita ser sanada, o te puedes hacer también una introspección a vos mismo y decir, bueno, ¿qué está pasando? O sea, ¿por qué yo no puedo estar solo? Necesito ver cuál es el motivo, qué es lo que yo tengo que sanar o qué es lo que yo tengo que atender, ¿verdad? O sea, ya es un parámetro para que vos tenés que identificar, ¿verdad?
Es de repente algo que después desencadena un poco en eso de que a veces parece que de repente está ocupado tu pareja y ya no piensa en mí o cosas así.
Así mismo.
Entonces aprender a estar solo es bastante interesante. ¿Qué más nos cuentan de esa etapa de soltera y cómo fue ir avanzando ahí?
Otra cosa que nosotros siempre recomendamos a los chicos es la cosa que estamos hablando sobre la listita. Uh-huh. ¿Verdad? Para nosotros es algo súper importante también. Creemos nosotros, somos partidarios a que uno tiene que hacer una lista cuando está soltero. Una lista de cosas que busca en una pareja. Una lista de cosas que busca en su futuro cónyuge. Y esa lista tiene que estar partida en dos. Nuevamente, esto es algo súper personal, ¿verdad? Es algo que nosotros recomendamos. Cada uno puede hacer como mejor le parezca. Partís en dos tu lista. Cosas negociables y cosas innegociables que uno tiene que buscar en su pareja. Entre las cosas innegociables, nuevamente, esto es muy personal, ¿verdad? Uno pone que sea hijo de Dios, que Dios esté sobre todas las cosas en su vida. Y ahí uno pone que trabaje, no sé qué. Y pone las características que para uno es innegociable, ¿verdad? En mi caso muy particular era que estas personas sirvan en el ministerio conmigo, ¿verdad? Que sea músico, que cante, que toque algún instrumento, era para mí importante. Nuevamente es algo muy personal, ¿verdad? Y en las listas de innegociables para nosotros son las cosas que pueden ser un poco más flexibles. Por ejemplo, la altura, el color de ojos, el color de cabello, el color de piel, lo que sea, ¿verdad? Eso ya es algo que no es de vital importancia. ¿Por qué es importante hacer esta lista? Porque nos da un parámetro, nos da un estándar. ¿Y por qué es importante hacerlo soltero? Porque si uno no hace esa lista estando en pareja con alguien, uno le va a comparar con esa lista y va a ser en base a esa persona. Entonces uno lo hace soltero con la cabeza fría, con la mente fría, y cuando conoce a alguien contrasta con esa lista, le da un norte claro. Entonces yo había hecho mi lista, como le estaba comentando, hice cuando estaba soltero. Apareció Mayra en mi vida, nos fuimos conociendo. Y yo en todo momento le contrastaba con la lista. Y ella era y sigue siendo la mujer de mi lista.
De hecho, tenemos una anécdota muy graciosa con eso. Porque recuerdo que por algún motivo yo tenía una agenda de Tiago. Había sido yo, luego le saqué y le robé. Mentira. No, por algún motivo yo tenía la agenda de Tiago, creo que fue en el instituto luego. Y yo encuentro su lista y le digo... empiezo a revisar, ¿verdad?, la agenda, no por curiosa, estaba mirando nomás, ¿verdad?, su agenda, y encuentro una listita, y encuentro la listita de Tiago. Y ahí decía, tiene que tener el cabello así, así mismo como mi esposo estaba diciendo, ¿verdad? Y a medida de que yo me iba leyendo la lista, ¿verdad?, leo, y digo, espera un poco, ¿verdad?, eso ya después de que nosotros hayamos sido novios, y digo, esta soy yo, ¿verdad?, y me quedé ahí, wow, cumplí con sus parámetros, ¿verdad? Pero como él dice nomás, ¿verdad? Es algo súper personal, es algo que a nosotros nos funcionó y nos dio también un norte.
¿Por qué es importante esa amistad? Porque permite conocernos el uno al otro sin presiones, ¿verdad? Sin que haya un compromiso de por medio, nos permite conectarnos, conocernos entre amigos, saber cómo reacciona, cómo le trata a otras personas en momentos difíciles, cuáles son sus prioridades, cuáles son sus... Es una etapa de conocerse más superficial, pero es muy importante, ¿verdad? Entonces, siguiendo con tu pregunta, ¿verdad? Algunos consejos que podemos dar a la gente soltera, ¿verdad? Basado en nuestra experiencia. Nuevamente, no somos expertos en el tema, pero les podemos hablar sobre lo que nosotros vivimos, ¿verdad? Lo primero que nada es no se apuren. Es algo súper importante, parece muy básico, es lo que siempre se dice, pero es muy importante. No se apuren, no idealicen a las personas. La lista es muy importante, pero si vos pones tu lista que sea un millonario, 2 metros y alce 100 kilos en banco plano, ¿verdad? Ya es exagerar, ¿verdad? O sea, es no idealizar a la persona. ¿Qué más?
Claro, no también ignorar señales de alerta, los famosos red flags, ¿verdad? Uh-huh. Tenemos que observarle mucho a la persona, ¿verdad? Cómo le trata a la familia, cómo le trata a las personas, ¿verdad? O también llevo a la actualidad del famoso es súper argel y dice, ah, no, yo soy así nomás luego. Esto no me gusta, yo soy así y tipo, si te gusta, te gusta. Si no, todo bien también. Entonces son pequeñas cosas que nosotros podemos ir viendo, como él dijo, sin ningún compromiso de por medio, ¿verdad? Y lo que estábamos diciendo, ¿verdad? No entrar en una relación por miedo a estar solo, ¿verdad? Y en ese tiempo de la soltería, lo más importante es trabajar en uno mismo. O sea, todo el mundo espera una persona ideal. Todo el mundo, las mujeres, ¿verdad? Doy el ejemplo de las mujeres. Esperamos TikTok e Instagram o las redes sociales están tan llenos de el famoso el hombre ideal, ¿verdad? Tipo, el hombre que te trate así, el hombre que te traiga flores, el hombre que te regale dinero, el hombre... O sea, hay tantas informaciones en las redes sociales, pero nos olvidamos de que nosotros necesitamos trabajar en ser la persona ideal. O sea, vos va a llegar en un momento que vos quizás le vas a encontrar a la persona ideal, a la persona que te gusta, pero vos no vas a poder avanzar con esa persona porque vos no sos la persona ideal. O sea, vos no vas a ser la persona ideal para esa persona que vos encontraste. Entonces, la soltería es un tiempo para trabajar en uno mismo.
Claro, nuestra frase acá ideal siempre es: el amor sano siempre empieza de una amistad sana. Es algo totalmente, nuevamente, es algo básico, pero es algo fundamental. Proverbios 17:17 habla que en todo tiempo ama al amigo. Y es ese tiempo de conocernos en la amistad, es un tiempo donde se fortalece esa relación de amigo. Donde de a poco nos vamos conociendo entre otros amigos, salimos en grupo, de a poco vamos conversando más. Yo de a poco le voy contando mis cosas, sin abrirme tampoco demasiado, ¿verdad? Y nos vamos apoyando mutuamente, ¿verdad? Ese amor que habla acá Proverbios se refiere también a un apoyo emocional que yo tengo con la otra persona, donde la persona me conoce, nuevamente sin compromisos, y después uno va viendo cómo va avanzando eso.
Así mismo.
Es importante el ser amigos primero, entonces también, ¿verdad? Porque... así como mencionan, de repente si no le conoces a la persona, porque hoy hace rato también así en el grupo estábamos comentando el tema de no puedes ser pareja de un extraño. Entonces nos quedamos un poquito con eso y bueno, para avanzar un poco, para que no nos pase el tiempo, ahora sabemos esa etapa soltero, sí. Y ahora dieron ya el paso, ¿verdad? Ya fueron, ya se conocieron, ya fueron amigos, sí. Ya saben cómo es, ya comparaste con tu listita. Sí. Entonces, ¿cómo empezaron entonces esa etapa, ya esa experiencia ya de noviazgo? ¿Cómo fue?
Híjole, fue una etapa hermosa, ¿verdad? Pero también desafiante. Donde es un tiempo donde se van probando las emociones. Nosotros, cuando realmente fuimos amigos un año y poco, y nosotros conversamos entre nosotros. Un día nos sentamos, me acuerdo que fue ahí en Instituto Canción, ¿verdad? Estábamos hablando, y yo le dije, y pusimos las cosas sobre la mesa. Te voy a ser muy sincero, vos me gustás muchísimo, y quiero saber si eso es correspondido. Fue medio tenso, me dijo, sí, está bien. Entonces, en base a esto, vamos a empezar una amistad con propósito. Está la amistad, está el noviazgo, nosotros siempre ponemos un paso más en medio, que es la amistad con propósito, que es una amistad ya encaminada a un futuro noviazgo. Uh-huh. ¿A qué se refieren? ¿Qué se diferencia una amistad de una amistad con propósito? Que es un tiempo donde podemos conocernos más intencionalmente. Yo me fui, le conocí a su familia, le conocí a sus padres, ella le conoció a mis padres. Fuimos hablando sobre metas, sobre cuáles son las cosas que nos gustan, las cosas que no nos gustan. Y fue un proceso bastante lindo y fue una antesala del noviazgo.
Así mismo, en esa etapa de la amistad, también volviendo un poquito antes de la amistad con propósito, también es fundamental porque vos le conocés a tu amigo. O sea, vos sos como vos sos con tu amigo, ¿verdad? Vos no tenés miedo de reírte, de hacer chistes, de contarle tus cosas. O sea, vos sos real cuando sos amigo de alguien. Sin embargo, si vos te salteás esa etapa de amistad, ¿verdad? Y iniciás nomás ya un noviazgo sin antes haberle conocido a la persona, o sea, le conociste 1 o 2 meses, o sea, imposible es poder tener un parámetro en ese tiempo. Entonces, ingresás nomás ya a un noviazgo, vos empezás a fingir todo. O sea, entras en el noviazgo y yo no voy a hacer esto porque a este no le gusta, claro. Este color no le gusta, no le gusta que me peine así, sí. No le gusta que dé esta opinión. Entonces, es como algo totalmente fingido dentro del noviazgo. Entonces, esa amistad, y como él dice, ¿verdad? Esa amistad con propósito después ya es más puntual, ¿verdad? Uno ya habla. Sí. De cuáles son sus metas en la vida dentro de un noviazgo, dentro de un matrimonio. Sí. Entonces,
eso. Y este es un consejo para los hombres, para los varones, ¿verdad? Los hombres tienen que ser muy claros, tienen que ser decididos, tienen que ser claros en las cosas que quieren, ¿verdad? Las mujeres son más emocionales que nosotros los hombres, entonces muchas veces su mente, ¿verdad? Dice, ay no, él no hace esto porque quizás no me quiere o me quiere para un rato más, después me va a dejar, ¿verdad? Entonces yo traté siempre de ser muy, muy claro con ella y también con su familia.
Demasiado claro ya.
hay que recordar que atrás de ella está su familia también. Claro. Entonces cuando empezamos esa amistad con propósito, yo me fui en su casa y yo hablé con sus padres y les dije, bueno, estas son mis intenciones, ¿verdad? Nos queremos conocer de acá a un tiempo, unos meses, a un año. Si vemos que funciona, nos vamos a poner de novios y 2 años después nos vamos a casar. Esas son mis intenciones, le dije.
Mi papá pensó que yo le iba a llevar a un amigo nomás y le iba a conocer y así, y Tiago ya con todo, ya le metió esto quiero.
Le encargué un proyecto de vida ahí en medio
y después vamos a tener tanto.
Eso es bueno tanto para uno tener su norte como para la mujer también, claro, saber qué sí. Es lo que está así pasando, mismo. Qué es lo que quiere. Es súper importante, nosotros vemos que hay hombres que ya no hacen más, ya no hablan más con los padres de la... Uh-huh. Y para nosotros eso es necesario.
Entre ellos
y
tema, ¿eh?
Entre sí. Ellos nomás, después uno se entera, mira, ma, él es mi novio, ¿verdad? Sí. Y aparece un man ahí, ¿y cómo se llama? Y ni su nombre no sabe, ¿verdad? Entonces es importante, ¿para qué? Eso genera confianza, claro. Y habla bien también de uno.
Claro, también genera, es por una cuestión de respeto, ¿verdad? A los padres. Y también por una cuestión muy importante. Los padres sobre nuestra vida son una autoridad espiritual. Entonces, ellos necesitan, o sea, deben saber cuáles son los pasos importantes que nosotros vamos a dar. O sea, es importante compartir con mamá, con papá, ¿verdad? De repente alguien que nos gusta. O quizá también de repente no podemos tener ese espacio con papá y mamá. Pero también hay líderes, hay personas que nos acompañan y podemos compartir con ellos. Para que ellos, quizá muchas veces, ¿verdad? Porque es famoso, no querés escuchar consejo cuando sos joven, ¿verdad? Entonces, por lo menos para que estén orando por nosotros. Sí. Entonces, es también por una cuestión.
Así, entonces nosotros dijimos, vamos a empezar este noviazgo, ¿verdad? Yo soy mucho de hacer listas, por eso dije lo de la listita. Entonces, nosotros pusimos una lista clara donde hablamos sobre límites claros, ¿verdad? Nosotros pusimos las cosas que queremos y que no queremos hacer y tratamos de regirnos por eso, ¿verdad? No digo que fuimos perfectos, tuvimos nuestras equivocaciones, ¿verdad? Pero creemos nosotros que es muy importante tener esas conversaciones intencionales sobre el noviazgo. Nosotros hablamos sobre comunicación, bueno, cómo vamos a resolver problemas, qué pasa, ¿verdad? Porque es una etapa muy importante donde uno se va probando, se prueba su remache. Hablamos sobre límites, hasta dónde, qué hacemos, qué no hacemos, respeto a uno mismo, a la familia. Son cuestiones que a veces no se toman en cuenta. Uno le gusta a alguien y se pone de novio, pero tienen que tener en cuenta. Y algo muy importante que yo anoté acá, resolver los conflictos hablando, ¿verdad? Es una etapa donde se practica, porque todo noviazgo es una antesala del matrimonio, debe ser con esa intención. Uno practica a resolver los conflictos. Nosotros damos mucho hincapié en esto porque la etapa del matrimonio, si uno llega sin saber resolver conflictos, es un caos.
Un caos total. O sea, eso se practica. O sea, es una práctica para resolver, ¿verdad?, los conflictos. ¿A qué me refiero con esto? Que muchas veces, ¿verdad?, yo hablo por las mujeres, ¿verdad? No digo todas, pero hablo desde mi experiencia, ¿verdad?
Casi todas.
Basta. Entonces, es resolver, no huir, ¿verdad? Muchas veces nosotros dejamos nomás pasar, esto pasó y ya está. Y seguimos con nuestra, el famoso, fingimos demencia como si fuera, sí, que nada no pasó y seguimos. Pero hay que, bueno, practicar, porque eso se practica, ¿verdad? Sí. Y eso, uniendo con lo que estábamos diciendo, puede ser una red flag que vos podés medir. Si no sabes resolver conflictos, sí, si no practicas, sí, o sea, no te metas en el matrimonio, no te metas en un noviazgo. Debes saber resolver, o por lo menos pedir consejo a alguien. Claro. ¿Cómo puedo resolver? ¿Cómo puedo yo manejar, sí, esta situación?
En el noviazgo es muy fácil huir de los problemas, porque cada uno se va a su casa. Y ya está, se acabó, sí, y se ven de acá a 2-3 días, se ven el fin de semana, sí, todos bien churritos, bien peinaditos, ¿verdad? En el matrimonio no es así. Uno no tiene a dónde correr, por decir así, tipo, tenés que verle a la noche, duermen juntos, se despiertan juntos. Entonces, si uno no sabe resolver esas cosas, eso en el matrimonio se va haciendo una bola. Se va acumulando, y llega un día que explota y explota por una mínima cosa, no sé, algo salió mal y se cae todito.
Y así mismo, José.
Entonces, esa es otra cuestión interesante. Y lo último, que es no menos importante, aprender a pedir perdón. En los viajes uno practica a pedir perdón. El matrimonio es un constante perdón, te perdono, admito que hice mal esto, y tratan de resolver. Entonces en los viajes uno aprende, y como dijo Mayra, es una red flag quizá que uno tiene que ver en sí mismo. Si yo no sé pedir perdón, si no sé doblar mi orgullo y mi ego y pedir perdón, tengo que trabajar en eso, porque eso me va a traer problemas. El noviazgo no es simplemente para jugar a estar casados. Es realmente para evaluar si podemos construir un matrimonio. Proverbios 4:23, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón.
Importantísimo, importantísimo guardar el corazón. Y ya habiendo pasado por esa experiencia, ya habiendo pasado por esa etapa, ahora nos viene la siguiente etapa. Y queremos conocer también cómo es esa etapa, porque lo mencionaste, sí, mucho, por ejemplo, el tema de las peleas, todo eso. Sí. Queremos saber cómo es la siguiente etapa, cómo dieron el gran paso hacia el matrimonio y cómo es y sigue siendo todo eso.
El matrimonio es lo más lindo que hay. Es hermoso estar casado. Nosotros defendemos el matrimonio a muerte porque es lo más lindo que hay. Pero tiene sus puntos que uno atiende antes de casarse. Nuestro matrimonio no fue un impulso emocional, ¿verdad? Y creemos que no debe ser algo emocional, sino debe ser una decisión muy consciente. Mm. Uno tiene que sentarse y orar, pedirle al Espíritu Santo y hablar con otras personas solo. Yo hablé con mis padres, hablé con mis líderes y les propuse esto: me quiero casar con Mayra. Entonces uno empieza a escuchar las opiniones de los demás, y eso saca esa decisión emocional del camino. Por eso nosotros siempre decimos, es muy importante acompañar esta etapa con personas que nos estén guiando.
O que ya están en el lugar donde nosotros queremos llegar. O sea, hay también, eso también es muy, muy vidrioso, Usías, porque vos podés pedir consejo, ¿verdad? Pero vos necesitas pedir consejo a una pareja o a un matrimonio que ya llegó donde vos querés llegar. Vos no podés pedirle un consejo de matrimonio a una persona soltera, a una persona que fracasó en su matrimonio, o quizá te pueda hablar de su experiencia y de qué no hacer, o un soltero te pueda hablar por lo que dice la palabra. Pero lo recomendable es hablar con una pareja que ya está donde vos querés llegar.
Así mismo, y es lo que nosotros tratamos de hacer. Nosotros siempre abrimos ese espacio para las parejas que se están conociendo, que tienen proyectos, y nos sentamos, porque hay cosas que muchas veces no se comentan en los domingos en la iglesia, ¿verdad? Uh-huh. O no se comentan en los sábados en las reuniones de jóvenes, que son cosas muy puntuales, ¿verdad? Uh-huh. Donde hay que hablar sobre finanzas, hay que hablar sobre heridas que uno tiene, hay que hablar sobre el pasado, sobre la familia, hay que hablar sobre muchas cosas que son conversaciones incómodas. Y ese es un punto muy interesante para nosotros, que son las conversaciones incómodas. Tenemos que aprender ya desde el noviazgo, a saber tener esas conversaciones difíciles, esas conversaciones que nos da gusto tener, donde tocamos temas que sabemos que vamos a salir lastimados, donde sabemos que algo nos va a doler, algo nos va a picar. Son importantes esas conversaciones. Y nosotros agregamos un punto más en la antesala del matrimonio, que es hacer una visita al psicólogo. Súper recomendado. Hace una visita al psicólogo. Recomendamos al 100% que sea un psicólogo cristiano.
¿Solo como pareja?
No, solo. Primeramente solo.
Así mismo.
Hay muchísimas cosas que nosotros ni idea tenemos, que son cosas que traemos del pasado. Yo me di cuenta de muchísimas cosas que pasaban en casa y yo eso repliqué después en mi casa, que hacía sin saber, desde conductas, respuestas, forma en la que yo reacciono, forma en la que le trato a alguien. Todo son cosas que salen una vez que estás casado. ¿Por qué? Porque eso no se atendió antes.
Así mismo, o sea, es en esa antesala, vos quizás ya podés, como le digo siempre yo a mi esposo, hacemos como una introspección de ver por qué reacciono así. ¿Por qué actúo de esta manera? Entonces, como dijo mi esposo, recomendamos, ¿verdad?, nosotros ser atendidos por un profesional que nos va a ayudar a encaminarnos, a acompañarnos en ese proceso, porque lo difícil es muchas veces admitir que necesito ayuda, ¿verdad? Admitir que yo necesito que alguien me ayude, que alguien me acompañe en este proceso, pero es lo mejor que podemos hacer, ¿verdad?
Es así mismo, es un paso que nosotros consideramos fundamental, muy necesario, primero solo y más adelante como pareja, ¿verdad? Entonces, siguiendo esta línea del matrimonio, nosotros nos propusimos, empezamos a planificar. Un consejo que siempre damos a los chicos es, muchas veces uno ve el casamiento así como gran 7, un evento carísimo y demás, toda su plata en el casamiento, pero uno tiene que pensar en qué va a pasar después también, ¿verdad? El resto del mes tiene que comer, el resto del mes tiene que vivir ya con esa persona. Hay gente que se endeuda hasta el coco y después
con la luna de miel y todo ya.
Entonces, muchas veces conversar con alguien que ya está casado aterriza un poco las ideas, hace que las ideas toquen tierra.
Claro.
Y podemos planificar mejor. Tenemos una pareja que estamos hablando, que están muy, muy emocionados con su casamiento, pero un día nos sentamos y le dijimos, bueno, ¿y cómo
todo
está?
Bien, todo lindo, sí. Lo de la boda, espectacular.
¿Cómo está la cuestión laboral? ¿Cómo está?
¿Qué van a comer ese primer mes?
Y esto y aquello, ahora, bueno, ¿y cuánto van a gastar por mes? Y yo recuerdo que me senté con el muchacho y hicimos una lista, ¿verdad? Y le dije, mira,
nos sobra.
Primero que nada, tenés que...
No, Tiago le mostró la lista a nuestra administración, ¿verdad?
Yo soy un excesivo del Excel. Yo soy para todo. Yo le mostré, le dije, mira, te voy a mostrar el mío, ¿verdad? Primero tenés que diezmar, le dije, sacarle el 10%. Yo le saco un chiquito más que es para los demás, para el prójimo. ¿Cuánto van a gastar en supermercado? ¿Cuánto van a gastar en alquiler, en combustible? ¿Van a comprar un auto? ¿Cuánto van a gastar en esto?
Ahorro, sí, prevención, cosas también que no se piensan dentro de la planificación.
Claro.
Prevención en caso de que, porque el hombre tiene que tener la capacidad de poder solventar un hogar, obviamente, con su esposa, con sus hijos, sin que la mujer trabaje. Por algún motivo, si la mujer no puede trabajar, el hombre tiene que tener la capacidad financiera de poder solventar. Entonces, famoso va a decir, no, y nosotros nos vamos a casar, y mi esposa trabaja, yo también trabajo, y así vamos a manejarnos. Y esa es una opinión muy personal que nosotros tenemos, que no puede ser de esa manera. Vos tenés como hombre que tener la capacidad de solventar un hogar.
Es un poco controversial, ¿verdad? Porque ya sé, estamos en el siglo XXI, las mujeres también trabajan, ¿verdad? Pero realmente la responsabilidad de mantener la casa está sobre el hombre, ¿verdad? Así. Entonces yo le dije a este muchacho, por lo menos vos tenés que tener la capacidad de por lo menos llegar hasta cero, ¿verdad? Si ella trabaja, bueno, tiene un poco más de respiro. Pero ¿qué pasa si ella se enferma? ¿Qué pasa si se embaraza?
Si
tiene hijos, se queda en casa. Entonces son cuestiones que hay que atender antes. ¿Por qué? Porque uno tiene que tratar de evitar problemas antes de que sucedan. Uno tiene que ser preventivo. Y tampoco puedes estar en cero siempre, ¿verdad? Porque, nuevamente, por los imprevistos. Yo le dije también, van a querer seguro salir a tomar un helado.
Es importantísimo.
Van a Si están en cero, no van a tener ni para salir a la esquina, ¿verdad? Pero yo le dije, tu esposa va a querer salir a pasearse, va a querer comer una hamburguesa cada fin de semana, no sé, algo va a querer.
Se va a querer ir de shopping, se va a querer comprar una blusita.
si vos estás en cero, si vos estás ahí al límite, esas cosas no se van a poder permitir. ¿Y eso qué va a empezar a causar? Un desgaste.
Sí. Y una frustración también por parte de la esposa.
Y yo le dije algo y le fui muy fuerte. Le dije, querido, la infidelidad nunca viene sola, le dije, ¿verdad? Eso es algo que siempre tiene un... siempre tiene un precedente, siempre hay algo que se acumula antes, que son necesidades que no están bien atendidas. Y una de esas necesidades es la de proveer. Si vos no estás proveyendo, si vos te das cuenta que no te da ahora mismo la capacidad, vos estás entrando y te va a ser un riesgo. Eso se va a ir, van a ir rozando entre ustedes. Y yo no digo que va a pasar eso, ¿verdad? Pero son
cosas que se pueden prever.
Atender los problemas antes de que sucedan, ¿verdad? Creemos que es algo súper necesario. Génesis 2:24, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Otro punto importantísimo, ¿verdad? Una vez que nosotros empezamos a planear nuestro casamiento y demás, ya es un tiempo donde trabajan entre los dos. Ya es un tiempo donde muchas veces la familia, y esto está, no está mal que los padres aconsejen, esto sí, es súper necesario.
De hecho, para nosotros fue fundamental el acompañamiento de nuestros padres.
Y sigue siendo. Hasta nosotros ahora honramos muchísimo a nuestros padres.
Así mismo.
Si me están mirando, nosotros
le mandamos un saludo.
Le honramos mucho, ¿verdad?
Tenemos a alguien que sí le estás escuchando. Le hago llegarlo ya ahora.
Dale.
Un saludo para mis queridos Tiago y Mayra. Alito, conozco su relación, les estoy escuchando. De parte de el profe Adolfo.
Ahí está. ¡Qué grande, profe! Te queremos mucho.
Esencial para nosotros. Nos conocimos ahí en Canción, así que un gran abrazo, profe. Una vez que nosotros entramos en esa planificación, siguiendo UCI con lo que estamos hablando ahora, es importante que nosotros podamos trabajar ya entre los dos, ¿verdad? Como te dije, muchas veces los padres quieren invadir ese espacio. Nuevamente, no está mal que ellos acompañen, ¿verdad? Que nos asesoren, pero la decisión ya se toma entre los dos.
Así mismo.
¿Por qué? Porque el día que nos casamos, ya somos nosotros dos solos contra el mundo, ¿verdad? Entonces, esa dependencia de los padres muchas veces puede ser nuevamente dañina. Puede causar roces. Así y mismo. El día de mañana puede causar un problema mayor.
Así mismo. Y volvemos a recalcar, es importante el acompañamiento de los padres, de los líderes, etcétera, ¿verdad? Y también puede ser un soporte para nosotros. De hecho, siempre le digo a Tiago que estamos demasiado agradecidos, ¿verdad? Porque cada historia que escuchamos, ¿verdad? De la suegra contra la nuera de él. Entonces, estamos muy agradecidos, ¿verdad? Con nuestros padres por haber tenido nosotros ese acompañamiento, ¿verdad? Eso nomás quería recalcar.
Y un último punto que es muy importante y es bastante vidrioso también y controversial. Es importante hablar sobre la fornicación. Es algo que muchas veces no se conversa. Pero creemos nosotros, cuando estábamos preparando este momento, dijimos, vamos a hablar sobre esto. Porque un consejo que damos para la gente que se quiere casar, bajo ninguna circunstancia se casen porque si en su noviazgo están en pecado. Tipo, dicen, bueno, no podemos más aguantar las ganas, entramos en pecado, entramos en fornicación, no podemos más salir, vamos a casarnos. Esa no es la solución. No soluciona las cosas.
De hecho, empeora. Antes de casarte, ya estás firmando tu carta de divorcio. Porque si vivís en una vida de pecado, si vivís en una vida de ya tener relaciones antes de casarse, o sea, espiritualmente vos ya estás abriendo una puerta enorme porque no estás viviendo en santidad y no estás viviendo en obediencia al Señor. O sea, el pacto que uno hace dentro del matrimonio es una obediencia que nosotros cumplimos y es algo que nosotros cumplimos delante de Dios. O sea, nosotros prometemos al casarnos honrarle a nuestros esposos, respetarle a nuestros esposos o viceversa, a la esposa. Entonces, al nosotros tener relaciones antes de casarnos, vos ya le estás faltando el respeto a él, ya no le estás honrando a tu esposo. O sea, ya es una desobediencia delante del Señor, ¿verdad? Y así como dijimos, es una puerta espiritual abierta, ¿verdad? Y firmas ya tu carta de divorcio, porque si dentro del noviazgo vos ya no pudiste establecer tus límites con tu esposo, con tu novia, cuando vos te cases, vos no vas a saber cómo poner límites a otras personas. O sea, si vos tuviste relaciones antes de casarte, lo más probable es que cuando vos te cases le seas infiel a tu esposo. Porque de hecho, también he escuchado muchas veces, ¿verdad?, de muchos consejeros y también de charlas que nosotros estuvimos asistiendo, que también es un patrón psicológico. ¿A qué me refiero? Que cuando vos estás en un noviazgo, Y siempre vivís al límite. Parece que siempre querés vivir con esa adrenalina de que algo estás haciendo, ¿verdad? De que estoy teniendo relaciones con mi novio y te genera algún tipo de adrenalina por lo que está ocurriendo en sí, ¿verdad? Entonces, después, eso cuando vos llevas al matrimonio, necesitas otra vez esa adrenalina, porque también puede ser de algo que no fue sanado antes de haberte puesto de novio, ¿verdad? Entonces, eso vos llevas, lo replicas en tu matrimonio y eso puede llevar a una infidelidad. De hecho, que... En todos las experiencias que hemos escuchado, el 90% de las personas que tuvieron problemas en la infidelidad dentro del matrimonio fue porque no cuidaron sus límites en el noviazgo.
Y eso no solamente le repercute a uno, sino repercute en sus generaciones, ¿verdad? Esto es, si uno no corta, no cierra esto a tiempo, lastimosamente esto puede pasar a la siguiente generación. Entonces, no solamente nos afecta a nosotros, sino le va a afectar después a nuestros hijos.
Híjole, que esto creo que va a merecer una segunda parte por ahí, porque hay muchos temas, muchas cosas las cuales queremos seguir profundizando, pero lastimosamente el tiempo es corto, se nos queda corto, y nosotros queremos ir cerrando un poco también acá. Y para cerrar queremos nuevamente que den un consejo para aquellos casados, aquellos que quieren comprometerse, aquellos novios, aquellos solteros nuevamente. ¿Qué consejo final le dejarían a esa audiencia que está escuchando?
Haciendo un pequeño resumen, ¿verdad? Para los que se quieren casar, para los que están con ese proyecto, primero, no se casen para escapar de su casa, que no sea motivo, quiero huir de mi realidad. No casen para escaparse de su casa, no se casen por presión de los demás.
De
la gente
amigos.
Habla muchísimo alrededor.
¿Para cuándo?
Y siempre están juntos. Y bueno, que no sea ese un parámetro. Que no digo que no nos importe lo que digan los demás, pero que es algo nuestro. Nosotros
es una decisión de a dos.
No se casen solo por emoción. Es importante que a mí me guste mi futura esposa, que es importante que me atraiga físicamente, pero que no sea solo por emoción, que sea una decisión tomada racionalmente también. Y cásense cuando estén listos para servir, no solo para recibir. Yo me acuerdo que una frase que me dijo papá antes de casarme fue: estás listo para casarte cuando estás dispuesto a no comer para que tu esposa coma, cuando estás dispuesto a no dormir para que tu esposa duerma. Entonces uno tiene que ser consciente que la relación de matrimonio, que un matrimonio es un apoyo mutuo, donde nosotros ya no es Tiago contra Mayra en todo, en los problemas, en la vida, sino que somos uno y el otro contra el mundo. Entonces uno tiene que estar dispuesto a renunciar, a morir a sí mismo para que esto funcione.
Así mismo. Y para los casados, ¿verdad? Nunca dejen de hablar. Estamos hablando de la comunicación. De hecho, es tan simpático porque yo con mi esposo le veo, ¿verdad? Desde que nos despertamos, él se va a su trabajo, yo también, pero durante el día nunca dejamos de hablar. O sea, ¿qué tal estás? ¿Ya comiste? ¿Qué te pasa? ¿Por qué estás así? ¿Verdad? O sea, nunca dejar de hablar, ¿verdad? Nunca se falte en el respeto, ¿verdad? Tenemos nosotros en una regla, así rápidamente les contamos, en casa, que es no gritar. Nadie necesita alzar el tono de voz en ningún momento. De hecho, dijimos, esto aprendimos de mis suegros, el que grita se va fuera de la casa. O sea, se va, por lo menos piensa en lo que hizo, se queda ahí en el portón esperando calmarse y después entra y volvemos a conversar, ¿verdad? Nunca comparen su matrimonio con el de otros.
Qué fuerte, sí.
Aprendan a resolver problemas, conversaciones difíciles, a tener esas conversaciones difíciles. Y sigan conquistándose todo el tiempo.
Así mismo, el amor se apaga cuando nosotros dejamos de alimentar de forma intencional. Tenemos que ser intencionales en hacer crecer este amor. Y eso se puede hacer con pequeñas acciones, dando algo más práctico, ¿verdad? Como decimos nosotros, tirándonos mensajes en el trabajo durante el día, orando juntos. Esto es algo muy que construye bastante la relación. Salir sin el celular. Nosotros tenemos salidas intencionales donde salimos, dejamos el celular afuera y nos ponemos a conversar y hablamos de cualquier cosa. ¿Qué tal te fue? Y bueno, y no sabes que hoy le atropellé a un gato, ¿verdad? Entonces contamos cosas.
¿Por qué lo que le atropellé a un gato?
Hay un gato que me está hinchando, ¿verdad? Celebramos los logros. Cuando alguien tiene un, por más pequeño logro que sea, nosotros celebramos. ¿Por qué? Porque eso hace que la persona se sienta acompañada en su logro. Y tratar de resolver siempre los conflictos antes de dormir. Nosotros a veces hay... a veces hay conflictos que uno lleva, ¿verdad? Que llega la noche y tratamos de resolver y a veces estamos medio empantanados. Entonces nosotros a veces le llamamos a nuestro líder, ¿verdad? Mira, no podemos resolver esto. Entonces ahí buscamos siempre un intermediador cuando podemos, sí. Como dice la Biblia, tratamos de resolver todo, sí. Antes de dormir. La Biblia dice no se ponga el sol sobre nuestro enojo. Hay veces que se puede, la mayoría de las veces. Hay veces que no, entonces a veces buscamos ayuda. Primera de Corintios 3:7, el amor es paciente, bondadoso, todo lo soporta, todo lo cree, todo lo espera. Lo que Dios unió no lo separa al hombre, dice Mateo 19:6. Y cuando se refiere al hombre, también se refiere a las personas afuera, pero también a las personas de adentro, a nosotros mismos. Tenemos que ser conscientes que el matrimonio es un diseño del Señor. El matrimonio, sí. Es un plan del Señor, es la base de la familia. Por lo tanto, el diablo está en contra. Y las luchas espirituales, los ataques del diablo siempre van a estar presentes en contra del matrimonio. Y tenemos que ser conscientes de que a él no le gusta esto y que vamos a estar siempre, siempre luchando. El amor no es perfecto. Nosotros no somos perfectos. Y dice Colosenses 3:14 que sobre todo revístanse de amor, que es el vínculo perfecto. El vínculo, estaba hablando Mayra en la reunión de jóvenes pasada, ¿verdad? El vínculo es algo que une a dos cosas, ¿verdad? Si nosotros raspamos esta pared que está acá, vamos a encontrar que hay ladrillos, ¿verdad? Y los ladrillos están unidos por un vínculo que es el cemento. Entonces los ladrillos no se tocan entre ellos, sino cada uno toca el vínculo. ¿Y qué dice Colosenses? Que el vínculo perfecto es el amor. Y esa palabra amor que describe la Biblia es la misma palabra que usa para decir que Dios es amor. Entonces el vínculo perfecto entre dos personas es el amor que es Dios. Un vínculo entre nosotros dos puede ser cualquier cosa. Puede ser un contrato, puede ser que nos fuimos al registro civil y nos casamos, una ceremonia, puede ser el dinero, puede ser lo que sea. Nunca va a ser perfecto ese vínculo. Pero sin embargo, si yo estoy en contacto con Dios y ella está en contacto con Dios, que es amor, ese vínculo va a ser perfecto. Cuando más cerca esté yo del Señor y más cerca esté ella del Señor, nuestro vínculo más se va a fortalecer.
Así mismo es. Y también algo para cerrar, ¿verdad? Es que tenemos que aprender que dentro del matrimonio el amor siempre va a ser sacrificial. No va a ser una negociación nunca, porque en una negociación alguien siempre gana. Sin embargo, si es sacrificial, vos vas a aprender a perder. De hecho, esto es el amor que Jesús nos enseñó a nosotros, ese amor sacrificial, ¿verdad? De yo muero a mí para que mi esposo esté bien o para que mi esposo gane lo que tenga que ganar. Ese tiene que ser nuestro pensamiento constante, porque el día que nosotros perdamos ese pensamiento de yo necesito ganar o solamente yo tengo razón y ponemos ese interés sobre nosotros, van a empezar a haber problemas.
Entonces, finalmente, para los solteros, no tengan prisa. Para los casados, para los novios, perdón, construyan bien. Y para los casados, cuiden lo que ya tienen. El amor no se encuentra, el amor se construye.
Muchísimas gracias a los dos. Y bueno, hasta acá llegamos nosotros con Conexión Responde. Le tuvimos a Tiago y Mayra en las mejores historias de amor.
Detrás de cada unión hay una historia de amor. En Conexión Responde, conocimos algunas. Escucha este y otros episodios en la web obedira.com.py y en Spotify. Conexión Responde.